buenas, bienvenidos, soy José Manuel Barragán y esto es ¿Cómo está el patio? Comenzamos hoy una nueva edición de este programa, edición número 217, cargada de noticias, muy interesante, la verdad que llevamos unas semanas con muchísimas noticias en el tema de actualidad y ya veréis también luego las noticias de cine y televisión que vienen también muy interesantes, por supuesto la opinión de Ramiro y atención que recuperamos además hoy en Noticias Curiosas, uno de los clásicos de este programa. Bueno, este programa, ¿Cómo está el patio?, que se emite en la radio municipal de Manises, UPV Radio, Mislata Radio, Burchasot Radio y Yosa FM. Un saludo para todos ellos. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros en la dirección de Twitter, @elpatiocomoestá, o también en la dirección email que tenemos, adritupuedes@gmail.com, aunque ya sabéis que esa es exclusiva y dedicada a nuestro compañero Adrián Correcher, que está buscando pareja y de momento sigue sin lograr el objetivo. Todo a su tiempo, que no cunda el pánico. Adrián Correcher, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Hombre, yo creo que puede cundir un poquito el pánico, que tenemos una edad y a la gente le gusta echar raíces.
Bueno, bueno, que cunda, entonces, que cunda el pánico. Entonces, Adrián, ¿cómo ha ido la semana?
Muy bien, muy bien.
Te veo vivo.
Estoy vivo, así que hasta aquí por ahora estamos bien. Por lo que podemos leer por ahora estamos bien.
Muy bien, muy bien. Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿cómo estamos?
Bien, volvemos al bien tradicional. Bien.
Noticias que tratamos la semana pasada, pero que han evolucionado temas más interesantes, si cabe.
Ah, bueno, sí, ¿de qué hablamos ahora? Bueno,
ya veremos.
Traemos, ¿no? La actualidad. Y
sí, sí.
También tenemos el clásico de Noticias Curiosas.
Un grandísimo clásico, ¿eh?
Clásico que
se ha repetido desde el año 2008 que comenzó este programa.
Efectivamente. Creo que empezamos con él, incluso.
Sí.
Quiero recordar que el primer programa fue con este clásico.
Ahí está, sí. Elisa Cubéis, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Buenas tardes, noches.
Hoy con cine, además con novedades en el mundo del cine español.
Sí, muchas novedades y con Laura también, ¿no?
Y con Laura, la que no la he saludado. Poco a poco, a saludar un poco, no me estés aquí rompiendo los esquemas.
No, no, cariño, con cine y en cine también está Laura.
Bueno, Laura Pérez, has perdido tu oportunidad de saludar más. Laura Pérez, buenas tardes, noches,
buenas tardes,
¿cómo estás?
Noches. Muy bien, muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Ha pasado el resfriado?
Sí, sí, ahora estoy mejor. Ya en la fase de preocupación de que si era ébola o no, ya...
Eso ya pasó,
ya está,
¿no?
Pasado, ya. Era simple constipado.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues después del bloque de actualidad, que vamos a comenzar ahora mismo, tenemos a Ramiro Calvo, ya sabéis. La opinión de Ramiro, estas dos últimas semanas que nos trajo Cataluña en primera instancia y luego teníamos el tema de las tarjetas Black. Muy interesante, ya veremos. Apuesta sobre quién va, que ahí estábamos ya debatiendo... Esto ya es debate semanal. Adrián, ¿sobre qué va a hablar?
Yo creo que hoy va a tocar el tema del consejero de Sanidad. Porque
¿sí?
Se cubrió de gloria esta pasada semana.
Esta semana toca ébola, la opinión de Adrián, pero nosotros no lo sabemos. Para mí no nos sorprenderá al final del bloque de actualidad. Nosotros comenzamos. ¿Cómo está el patio?
¿Cómo está el patio? Arrasa.
Luego, el tema del ébola que continúa siendo motivo de preocupación en esta semana. Y tenemos una noticia que recogemos de elpaís.com. Las posibilidades de curación de Teresa aumentan a partir de hoy. Algo positivo, porque durante la pasada semana ya se estaba comentando que se había agravado el estado de salud de Teresa, la enfermera, la auxiliar de enfermería, que trató a uno de los enfermos de ébola, uno de los misioneros. Pasada una cierta barrera, quienes sobreviven tienen más posibilidades de salir adelante, han asegurado médicos que están tratando a Teresa, así que parece ser que después de estos 15 días en los que se anunció ese positivo de Teresa Romero, hay, a pesar de la gravedad del asunto todavía, hay motivos para los que ver un poco de luz.
Sí, bueno, esa barrera de los 15 días que se cumplen ahora, que es como un poco el periodo donde ya empieza a remitir la enfermedad, parece ser que Teresa va mejorando. Uh-huh. Es muy curioso, ¿no? Y llamarle directamente a Teresa como si fuese una persona de...
Sí, lo han titulado así, yo me quedo ya con eso también, ¿eh?
No, pero es verdad, bastante curioso, en vez de decir la auxiliar, el paciente, no, directamente Teresa, ya se ha quedado como un personaje y parece familiaridad sin apellido ni nada.
Uh-huh.
Es bastante curioso. Y bueno, parece ser que ahora, desde que ha tomado las riendas la vicepresidenta, el tema de política de comunicación ha mejorado bajo mi punto de vista considerablemente, y el hecho propio de poner a la vicepresidenta, que es como ya es como decir que la ministra Mato es precisamente como la canción, ¿no? Un poco de Walking Dead.
Sí, sí.
Es que está ya desacreditada por su propio gobierno, ¿no? Porque ya tendrá relegado como a un segundo plano en una crisis que en teoría era una crisis que estabas gobernando tú. Es como ya
Totalmente.
Decirte que no valías para eso.
Sí, sí.
Y te mandamos a un rincón y ponemos a la vicepresidenta que en teoría tiene más dotes para esto.
Bueno, podemos pensar que después de que pase esta crisis del ébola, Ana Mato será destituida.
Yo quiero pensar que, o sea, dirán que es una dimisión propia, pero es bastante probable que dimita. Quiero pensar que es así, pero vamos, que no me sorprendería lo contrario.
Javier Rodríguez, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Estaba comentando Javi, lo hemos comentado viniendo hacia los estudios. Vamos a escuchar lo que ha dicho este personaje sobre estas últimas semanas, sobre el tema del ébola y sobre Teresa Romero. Vamos a escucharle.
Esta paciente nunca superó esa cifra. También es verdad que a raíz de los resultados nos pudo haber estado mintiendo. Pero eso lo pongo yo de mi cosecha. No lo podemos demostrar.
Pero lo que está claro es que ella ha ocultado información. Cuando ha ido a su médico de cabecera, no le ha dicho que había estado tratando a este paciente. ¿El por qué? Pues no lo sé.
Hombre, para explicarle a uno cómo se tiene que quitar y poner un traje, no hace falta hacer un máster. Pero indudablemente unos pueden tener más capacidad de aprendizaje que otros.
Fue al médico de familia, no debería de estar mal, ya consultaría por otra cosa. Y después se fue a la peluquería, porque lo ha contado ella.
Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber.
Pues Javier Rodríguez, Adri, no sé qué te parece esta... para comediante.
Que la canción que has puesto es bastante acertada.
Sí.
Y bueno, nosotros no lo tomamos con humor, pero yo creo que a los afectados pues no les debe hacer ni pizca de gracia.
No.
Y más o menos, básicamente porque es algo serio y la responsabilidad no es exclusivamente de los que han contraído la enfermedad, sino también es de la situación en la que se halla la sanidad en este país y sobre todo los gobernantes que con tan buena labia dicen estas cosas.
Sí, sí. Bueno, el presidente de la Comunidad de Madrid, Javi, decía que...
El del mechón.
El mechón. Sí. Que decía que, bueno, que esto había sido un error. Que podía tener razón, pero que las formas, pues, quizás se había equivocado.
Que los comentarios sean desafortunados, ¿no? Esa es la versión oficial.
Ignacio González,
pero
que no tiene razón, en mi juicio.
Es otra cosa muy graciosa de la política, ¿no? Hasta que no lo dice el líder, el resto de personas no se atreven a comentarlo, ¿no? Después de haberlo dicho, el resto de miembros del Partido Popular de Madrid, pues ya se atreven a decir que sus comentarios fueron desafortunados, ¿no? Hasta que no lo dice el líder, esto no habla, ¿no?
Entonces sí, estampa, exactamente. Vamos a escuchar también a Fernando de la Calle, médico de la Unidad de Medicina Tropical y uno de los médicos que está tratando a la auxiliar de enfermería Teresa Romero. Y ha firmado esto Fernando de la Calle.
La paciente se mantiene muy grave, como los últimos días. Y en segundo lugar, todos los contactos, y esto es muy importante, se mantienen asintomáticos. Ello significa que en este momento no hay ninguna persona en España con capacidad de transmitir la enfermedad por el virus del ébola más allá de la propia paciente que está ingresada. Y por tanto, estamos en una situación de absoluta tranquilidad desde una perspectiva de salud pública.
Bueno, pues parece que ya no hay que alarmarse, ya veremos si esto es así. Así que, bueno, desde luego desear la mejor de las recuperaciones a Teresa Romero, ojalá que salga de,
sí, no,
de esta.
Lo iba a comentar ahora, una de las últimas noticias antes de que veníamos, que decían que había tenido una ligera mejoría.
Sí, sí.
Y que se supone que si pasa de hoy y de mañana estaría en principio fuera de peligro ya.
Así es. Esperemos que así sea. En cualquier caso, también nos ha creado mucha curiosidad también la comparativa con Estados Unidos, en el que esta semana se ha dado el primer caso de contagio del virus de ébola en Estados Unidos. Es noticia que recogemos del mundo. Se trata del segundo contagio por ébola fuera de África, el primero evidentemente en España, y Obama ha anunciado que hay que adoptar medidas adicionales inmediatas. La comparativa viene porque la persona que está enferma está tratada pues como una heroína. En cambio, aquí en España lo primero que se hizo fue señalar el error humano. Y también por lo del perro, que decían que
allí el perro está vivo.
Exactamente, el perro allí se ha aislado y se está tratando y dicen que está bien. Ya veremos lo que sucede.
También la cantidad de información que han proporcionado el pueblo. Yo vi una noticia en que los propios
Los policías iban de casa en casa
dando panfletos a cada una de las casas del barrio donde vivía la contagiada, sí, diciéndoles qué es lo que tenían que hacer. Y desde el primer momento, ya sé que a Obama le gusta mucho la tele, pero desde el primer momento Obama salió y empezó a hablar. Yo qué sé, una cantidad de información que aquí no tuvimos hasta pasado 5 días, que cuando se puso la vicepresidenta al mando de esta crisis.
Sí, sí. Ah, ya no mato. Bueno, la podemos mandar a Estados Unidos que lo gestione, que lo ha hecho muy bien. Bueno, vamos a más asuntos de la actualidad y vamos a hablar de un tema también muy destacado. Pues antes de entrar en materia, vamos a hablar de Artur Mas, que ha declarado que va a sacar las urnas el 9 de noviembre, pero dice que en la consulta, que ahora dice que la consulta definitiva serán las elecciones, noticia que recogemos de elmundo.es. Esto ha declarado este martes Artur Mas.
El govern està decidit a anar endavant i a fer la consulta i a fer-la el 9 de novembre. Què vol dir això? Que hi haurà locals oberts perquè la gent hi pugui anar a participar, hi haurà urnes i hi haurà paperetes. La consulta no es farà d'acord amb el decret que jo mateix vaig signar en el Palau de la Generalitat el 30 de setembre, degut a una cosa que és molt evident, que és que no s'ha aixecat la suspensió per part del Tribunal Constitucional. I, per tant, a efectes pràctics, aquell decret que jo vaig signar no existeix, a efectes pràctics. Vostès em diran, i com es pot fer la consulta legalment, que era sempre el nostre compromís, és a dir, unes eleccions ordinàries, convocades pel president de la Generalitat, on alguns partits decideixen fer candidatura conjunta i programa conjunt. Dit d'una altra manera, la consulta del 9 de novembre, que insisteixo que es farà organitzada pel govern, és la consulta anticipada abans de la definitiva, i per això és tan important.
Bueno, pues Artur Mas, que pretende seguir adelante con la consulta, aunque no tendrá validez, se abrirán los locales y se movilizarán a 20.000 voluntarios, no desvela qué marco legal cobijará esta nueva iniciativa y además dice que quiere que las elecciones se conviertan en un referéndum de facto. Esto, como decimos, lo recogemos del diario elmundo.es. Artur Mas, Javi, como dijimos la semana pasada, esto iba a evolucionar, pero pensábamos que por estos derroteros no íbamos muy desencaminados, como tampoco lo iban la mayoría de analistas que esperaban algo similar.
A ver, es que esto entraba dentro de bastante previsible, ¿no? Ya decíamos que Artur Mas, la idea que tenía desde el principio, no quería romper la legalidad, como él dice. Entonces, tú lo sabías desde el principio. Estás engañando a toda España y a los catalanes, porque tú desde el principio sabías que el Tribunal Constitucional te iba a decir que no al referéndum. Entonces, ¿a qué estabas jugando cuando tú sabías eso? O sea, la papeleta que está jugando él es a la elección con Esquerra Republicana, para ir a la candidatura conjunta. Esquerra Republicana, que en principio por sí solo ganaría las elecciones de manera rotunda. Entonces, la idea ahora es que ellos pueden elegir, o sea, Esquerra Republicana, que tiene el mando ahora sobre la situación política de Cataluña, puede elegir si quiere presentarse por sí solo en ganar las elecciones con un resultado bastante abultado y hacer una declaración unilateral de independencia, sí, o ir con Artur Mas, no se sabe muy bien con qué propósito, porque Artur Mas no creo que esté de acuerdo si no ha sido capaz de convocar un referéndum y saltarse a la legalidad. ¿Cómo va a estar de acuerdo en presentar una declaración unilateral de independencia, que es saltarse a la legalidad de forma abusiva, ¿no? Entonces, ¿con qué propósito va a ir esa candidatura conjunta? ¿Para qué es esa candidatura conjunta?
Claro. Bueno, consulta participativa para el 9 de noviembre, es decir, que las urnas se sacarán a la calle en un principio, cumpliendo el marco legal, aunque he escuchado en la radio a Soraya Sáez de Santa María diciendo que van a intentar evitarlo también, y en cualquier caso, Adri, que dice que la consulta definitiva serán elecciones plebiscitarias. ¿Tú crees que se sacarán las urnas? ¿Crees que...? ¿Cuál crees que va a ser la jugada de Artur Mas? ¿Piensas diferente a Javi?
No, porque realmente esto lo hablamos también antes de entrar en la radio, creo que lo hablamos ayer, y estoy de acuerdo en una reflexión que tenía Javi, porque realmente ya han puesto al gobierno entre la espada y la pared. Porque si se ponen tontos, Artur Mas puede hacer elecciones anticipadas, con lo cual ganaría Esquerra Republicana, y ellos sí que van a llevar más radicalmente este tema del referéndum. Así que yo creo que se sacarán. ¿Serán legales o no? Ya, eso ya te lo puedo discutir, pero las urnas se sacarán.
Bueno, pues veremos. Desde luego, Artur Mas, que ha dicho que estaba claro que esto no iba a acabar el 9 de noviembre, y desde luego parece que vamos a tener tema para cierto tiempo.
El Partido Socialista ya ha propuesto una alternativa a Artur Mas, una posible salida, que sería que dejase como socio de gobierno a Esquerra Republicana y aceptase un pacto con el PSC. En teoría, este pacto sería para cambiar la Constitución, para entrar otra vez en vías constitucionales. Uh-huh. Y yo no sé si Artur Mas se decantará más por... Depende de lo que le diga Esquerra Republicana. Si le dice que sí a esa coalición enorme o coalición nacional que están llamando, o le dice que no. Yo supongo que en función de lo que le diga Esquerra Republicana, Artur Mas puede que la opción de gobernar con PSC hasta agotar la legislatura, pues la vea posible o la vea la más viable.
Bueno, pues nos vamos a más noticias destacadas de esta semana. La próxima semana seguro que tenemos más noticias sobre Artur Mas, el tema de Cataluña, y esperemos que buenas noticias sobre Teresa Romero y el ébola. Bueno, vamos a más noticias y estas relacionadas con nuestra comunidad. Pero frenar. Porque la pasada semana ya comentábamos que en principio Juan Cotino iba a dimitir, así ha sido, ha presentado su dimisión como presidente del Scorch, noticia que recogemos del Levante, el Mercantil Valenciano, el Partido Popular, que elige al exconseller Alejandro Fondemora como relevo de la presidencia de la Cámara Valenciana. El presidente de las Corts, Juan Cotino, que ha dicho que está fenomenal y, como dijimos, pues se va a dedicar a la agricultura, especialmente en concreto a los caquis. Y bueno, pues una gran pérdida, ¿no? Veo a todos muy afligidos.
Para los caquis, ¿no?
A los caquis, los taquilos que estaban.
Ya no comen.
Bueno, esperada la dimisión de Cotino, ya dijimos que después de estos actos estaba prevista la dimisión y así ha sido. Y llega... Alejandro Fondemora, el exconseller Alejandro Fondemora, ¿cómo relevo a la presidencia de la Cámara Valenciana?
El exconseller Fondemora, que recordemos que antes fue conseller de Educación.
De Educación, sí.
Cuando aquellas polémicas reformas de...
Con el
inglés para educación a la ciudadanía, que la querían dar en inglés, y bueno, sí. Todo ese tema del trilingüismo y las manifestaciones que hubieron en contra de esta persona.
Bueno, pues el presidente del Scorch, que ya había dicho la semana pasada que dimitiría en breve, se ha ido, y bueno, pues ha reconocido que estar implicado en casos judiciales como la Gürtel, Baersa y Emarsa, pues puede ser que hayan influido un poco.
Algo, ¿verdad?
Algo.
Un poquito influido, ¿verdad?
Algo parece que ha influido. Bueno, también hay más noticias que publicaba El Mundo esta semana, un artículo bastante impactante, bastante que bueno, ya ha removido mucho también en redes sociales. Rajoy, que rompe con Alberto Fabra y busca alternativas en Valencia. A la espera de decisión final, Isabel Bonich empieza a despertar simpatía en Madrid y la Comunidad Valenciana es la región cuyo resultado electoral más preocupa a Génova. Noticia que recogemos, como digo, del Mundo. No sé si os ha sorprendido esta decisión del tema de la financiación, que dicen que ha sido ya el motivo de ruptura total entre Alberto Fabra y el señor Mariano Rajoy.
A mí esto me parece realmente un poco una noticia globo sonda, ¿no? Me parece que han lanzado esto, han lanzado una posible candidata.
Un caballo de Troya, ¿no?
No, para ver un poco la reacción de la gente, para que haya movimiento, para que si alguien tenía alguna duda se lo replantee. No sé, me parece que es un poco una... Esto de que Rajoy rompe con Alberto Fabra quizás no se haya planteado, pero quizás se lo plantee ahora, ¿no? Es un poco lanzar ahí la...
Está tanteando.
Que quede ahí, y luego ya que... Si eso que se mueva.
Entonces tú dices que es un rumor lanzado a posta.
Yo no, es un rumor lanzado a posta.
Por el gobierno central, para ver cómo sentaría el pueblo valenciano.
O por el entorno de Isabel Bonich, o por alguien que quiere moverle la silla
es
a
Alberto Fabra. Un secreto a voces, ¿no? Que no aguanta a Fabra, esto ya viene de...
Bueno, es que no lo aguante. Yo no lo sé, la verdad. Yo no creo que sea el mejor candidato del Partido Popular, pero no lo sé. Es mi padrino, tampoco puedo decir nada.
Tenía que salir. Es que bueno, Alberto Fabra, que en lasprovincias.es recoge que dice que cuenta con el respaldo de Mariano Rajoy y que si no ha sido confirmado como candidato es que pues depende de los plazos para ratificar a los candidatos que marca el Partido Popular, y eso se ha comprobado en las elecciones europeas. Por lo tanto, Fabra dice estar tranquilo, ya veremos lo que sucede en estos próximos meses. Por cierto, también nos gustaría comentar la procesión del 9 de octubre, una procesión a todo gas y con tensiones latentes, publicaba elpaís.com, marcha sin incidentes, con protestas contra la corrupción, el cierre de Radio Televisión Valenciana y la AVL, aunque bueno, sin incidentes, publica El País, pero vimos por ahí banderas nazis, enseñas nazis. Preocupante un poco, ¿no?, el tema este.
Sí, bueno, preocupante que se pueda manifestar una persona, o sea, o esas personas, o, sí, sí, o esos personajes, como quiera llamarlo, con banderas nazis y haciendo esa, ese tipo de exaltación al fascismo. Me parece muy lamentable que se deje, y además que se deje en una profesión que en teoría es de todos los valencianos.
Cívica.
Y, bueno, cívica, sí.
Es cívica, ¿no? En teoría también, pero sí, bueno.
Sí. Cívica. Bueno, pues un último apunte antes ya de pasar a la opinión de Ramiro, porque además, como dijimos la pasada semana, teníamos fin de semana de festividades, como se repite habitualmente, evidentemente, el 9 de octubre, luego teníamos el Día de la Hispanidad, el primer 12 de octubre de Felipe VI como rey, que recuperó el desfile aéreo, defensa que estima el coste de la parada en 800.000 euros, sin contar la exhibición aérea, porque esas horas de vuelo ya estaban programadas. Bueno,
Felipe... Pero el combustible de los aviones no cuesta dinero, y los aviones tampoco.
Felipe VI, que se estrenó por todo lo alto, que... ¿alguien vio el desfile?
No. No tengo el placer de decir que sí.
El coñazo del desfile.
El coñazo del desfile.
Gran frase.
Yo
para
quería ver a la cabra, pero no la pude ver.
Vaya.
La cara
era lo único que me interesaba desde el
fin. Lo que sí que creo que todo el mundo ha visto y lo que estábamos comentando antes relacionado con la familia real es el muñeco de cera que le han puesto a León.
Ah, sí, yo no lo he visto.
No lo has visto, pues
da
debes
mucho
ir corriendo. Tienes
miedo.
Que meterte rápidamente
no,
en internet
con
a verlo.
Las descripciones de la gente.
No lo veas, no lo
no
veas.
Sé si eso suele pasar, que en el museo de cera no hay ninguna figura que se parezca en realidad a su.
Yo creo que tienen un modelo de cara horrible y luego después lo cambian un poquito. Siempre es la misma.
Yo escuché en la radio que proponían, decían que igual había sido un republicano el que había.
Es muy probable, ¿eh?
Desde que retiraron a Marichal Ares el Museo de Cera. No lo mismo. Nos vamos a la opinión de Ramiro.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Gente hablando, pilotito rojo, por favor. Bueno, llega el momento ya de la opinión de Ramiro. Ramiro, buenas tardes, noche, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Semana cargada, interesante.
Sí, sí, con muchísimas noticias. Como decíais, que el ébola, Artur Mas. Bueno, has acertado, José Manuel.
¿Sí?
Voy a hablar de Valencia en este caso.
Pues adelante, todo para ti, Ramiro.
Bueno, los valencianos celebrábamos la semana pasada el 9 de octubre, fecha en la cual se conmemora la conquista de Valencia por parte del rey Jaime I en 1238. En mi opinión, no existe una sola manera de sentirse y expresarse como valenciano. Las adhesiones inquebrantables me recuerdan a los tiempos del Nodo y de Alfredo Urdaci. Por eso, espero que ustedes lo pasaran bien, tanto si acompañaron a la Real Señora por la mañana, se manifestaron por la tarde o aprovecharon el día para cambiar la ropa del armario, que todo es posible. Eso sí, a los que desfilaron brazo en alto, como si pararan un taxi, al grito de Sieg Heil, no los considero ni valencianos ni personas. Los enfermos de la política esperamos impacientemente ese día, el 9 de octubre, por otro motivo, que es la encuesta electoral que publica el diario El País. Es como esa punta del pan que uno se lleva a la boca cuando sale del horno antes de comer. Mata un poco la gusa, pero no sacia. Los números de este año inciden en tendencias recurrentes. La pérdida de la mayoría absoluta por parte del Partido Popular, la incapacidad del Partido Socialista para remontar el vuelo, la irrupción enérgica de Podemos, subidón de Compromís y subidita de Esquerra Unida. Yo diría que es fin de ciclo. Quizás por eso el presidente del Consell, Alberto Fabra, ponía cara de sufrir los efectos de una digestión pesada mientras entregaba las distinciones de la Generalitat. Un acto bastante tedioso, con ilustres ausencias, y durante el cual el Molt Honorable ofrendó más glorias a España. ¿Qué más da si las inversiones del Estado en la comunidad durante el 2015 representarán el 6,9% del total, mientras somos el 11% de la población o el 10% del PIB? La culpa debe de ser de los catalanes, como siempre. Lo cierto es que encaramos la última parte de una legislatura en la que más de 20 diputados del Partido Popular en les Corts Valencianes han sido sustituidos por diversos motivos. Tenemos imputaciones en casos de corrupción, que si Gürtel, que si Brugal, que si Rabassa. También tenemos condenas en firme, por ejemplo, por el robo de los fondos para cooperación. Y también ha habido ascensos administrativos. ¿Qué decir del cazador cazado, el delegado del gobierno Serafín Castellano? Bueno, esta semana, ya lo comentabais, la bancada popular sufría otra baja, ni más ni menos que Juan Cotino, diputado y presidente del Escorts, más conocido por su papel del mudito en el programa Salvados. acusado de ofrecer puestos de trabajo a familiares de las víctimas del accidente del metro e investigado, entre otros asuntos, por las adjudicaciones de servicios sociales a empresas de su familia. Cotini dice ahora que vuelve al campo a cuidar sus caquis. Ya veremos si Putin le deja vender allí sus productos. Su sustituto en la presidencia del Parlamento valenciano será, ya lo decíais, Alejandro Fondemora, de profesión médico forense. Y esto no es broma. Es posible que el Partido Popular ya esté pensando en la autopsia. Hasta la semana que viene.
Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
Se puede decir más alto, pero no más claro, la opinión de Ramiro Calvo. Siempre interesante, siempre aportando datos que deberíamos pensar, ¿eh? Nos habíamos dejado, ¿eh?, lo de la encuesta. Es muy, muy interesante la encuesta de la intención de voto, vaya, del país. Bueno.
Yo propongo una ronda de aplausos cada vez que acaba, porque...
Poner un audio de esos de archivo, que
bravo,
son muchos al lado.
Nos quedamos con las ganas. Sí.
Bueno, tú no te preocupes que ahora van a mantener el nivel. Adri, Javi, que nos traen grandes... Bueno, una noticia muy importante en este programa, en ¿Cómo está el patio? Javier,
bueno, sí,
por favor.
Vamos a empezar yo en este caso, hablando de los Ig Nobel, que es nuestro clásico del...
Que hay que recordar que fueron los Nobel, pero que aquí en esta sección no interesa, interesan los Ig Nobel.
Bueno, sí, es cierto. O sea, iba a explicarlo yo, pero no, ya lo explica Adri.
Ah, pensaba que
es como la azafata aquí, no sé. O sea, bueno,
nos
sí.
Ayudamos muy
recordemos que los Ig Nobel son los premios Nobel, pero Ig, ¿no?
Es que lo siente muy suyo estos premios.
Sí, son muy, muy de Adri también, porque son muy absurdos en todo esto. Son premios que se dan a investigaciones científicas un poco disparatadas, ¿no? Y tienen sus secciones de física, de economía y, bueno, los da la revista Annales de Investigación Improbable, o como nos gusta decirlo a nosotros, Annals of Improbable Research.
Que tenemos que recordar una vez más que aquí Elisa, Javi y yo nos presentamos a la vez al examen de certificación de Intermedio 2 en inglés.
Sí.
Y había un artículo precisamente sobre los premios Ig Nobel.
Efectivamente.
Que nos dio el aprobado porque ya sabíamos de qué iba.
De qué iba, exactamente.
Totalmente, el examen escrito.
Por eso los quiero tanto.
De compresión lectora,
es por
eso. ¿Es así?
Siempre me ha gustado la palabra anales, pero no sé, bueno, eso es otra cosa aparte, que no tiene nada que ver con el asunto.
Bueno, pues Annals of Improbable Research, que ha publicado los 10 ganadores de los premios Ig Nobel.
Y vamos a empezar con el número 1, que es el Ig Nobel de Física. Aquí lo han titulado Cuidado, la piel de plátano resbala. Y es un equipo de investigadores japoneses dirigidos por Kiyoshi Mabuchi, que ya con el nombre ya te dice todo, que han investigado el grado de resbalaicida que tiene la cáscara de plátano.
¿Esa palabra existe?
Resbalaicida.
¿Sí?
De hecho existe, sí. Además es utilizado en el campo de la construcción, ¿eh? Sí. Ojo.
Ya aprendemos y
cuidado
todo.
Que se pone serio.
No, pero es verdad. Y bueno, al final pues han dado la conclusión de que es muy resbaladizo, sí. Una conclusión muy...
Los bugos
muy...
han llevado, ya lo dicen ellos.
Era obvio, pero bueno. El número 2 que tenemos aquí catalogado es el Ig Nobel de Neurociencia. Y consiste o está basado en ver el rostro de Jesús en una tostada. No, han explicado la capacidad que tiene el ser humano de ver caras en bastantes sitios diferentes, ¿no? A través de poner una tostada y ver si viene el rostro de Jesucristo.
A lo que Jiménez,
concreto,
¿no?
El de Jesucristo.
Sí, porque es muy bastante habitual que gente vea Jesucristo en tostadas.
También,
¿no?
Es por su cuestión.
Es bastante... Sí, bueno, tiene un nombre que... Pues, sí, pareidolias, que es muy de Iker Jiménez.
De Iker Jiménez, totalmente, claro.
Las pareidolias, claro, las canas de Belmez, ese tipo de cosas, que al final son manchas de, yo qué sé, de aceite.
Pero
o de...
las canas de Belmez no son pareidolias, ¿eh?
No, porque son misterios, sin resolver.
Exacto. Las pareidolias son efectos de lumínicos o algo así que te hacen ver cosas que no son.
Cuarto milenio.
Cuando sacan una foto de cuarto milenio te dicen, no, esto no era un fantasma, esto era una pareidolia.
Esto no es una mancha de humedad, esto es.
Esto es una pareidolia. Está solucionado. Es la solución para todo. Tenemos el número 3, que es el Ig Nobel de Psicología, y es muy curioso, la verdad, porque creo que se puede aplicar a mí, que es lo que los que se acuestan tarde son narcisistas, que soy yo ¿no?
Y,
pero, y con tendencia psicopática.
Eso ahí así, ¿no?
Y eso sí.
No, pero no es por los segundos, sino por lo que se acuestan tarde. O sea, de las tres cosas pensáis que la que se me puede aplicar a mí es narcisista y psicópata. Yo decía por lo que se acuestan tarde.
No, tú has dicho que los que se acuestan tarde son esas dos cosas.
Sí, yo digo que se me puede aplicar a mí porque me acuesto tarde.
Claro, entonces tú eres así.
Entonces la otra cosa.
Podría ser, yo no lo sé. Lo que he investigado es que los que se acuestan tarde tienen esas conclusiones.
Pues yo me acuesto tarde, pero no lo diré porque queda un poco mal.
Porque eres un poco narcisista.
Pero ¿no? Como de tarde.
Hombre, ya según el día, no sé. Bueno, directamente esa es la conclusión, ¿no? Porque, bueno, han hecho una especie de estudio y han llegado... No sé cómo han llegado a la conclusión. O sea, creo que han dicho, ¿tú cuándo te acuestas? Pues tú estás loco, así. No sé cómo han llegado a la conclusión.
Lea aquí que es por las aves nocturnas.
¿Por las aves nocturnas?
No, pero está entrecomillado. Es decir, ¿qué quiere decir por ave nocturna, en plan ave nocturna, como expresión de la gente que se acuesta tarde?
Sí, no, la investigación concluye que las aves nocturnas, que es una forma de referirse a la gente que se acuesta tarde,
no tiene nada que ver con los
pasos. Independencia del sexo, son más proclives al narcisismo, la psicopatía y a cometer malas acciones que los que se acuestan temprano, ¿no?
Es decir, que aquí no está no hay nada fundamentado, es decir, que esto lo sueltan.
No, bueno, y... sí, no, pues ya está.
No, porque yo creo que delitos pueden cometer también.
Estará investigado,
día, ¿no?
Estará fundado en algo, pero no explican por qué en este esquema que hemos puesto nosotros.
Bueno, ojo que vamos al Ig Nobel de Salud Pública y no es para Ana Mato.
No es para Ana Mato, es para loca de los gatos de los Simpson o cualquier tipo de loca que tenga un gato en casa. Porque el premio Ig Nobel de Salud Pública es para un estudio que analizaba el peligro para la salud mental de tener gato. Resulta que los gatos tienen un parásito que causa toxoplasmosis.
Vaya.
Y ese tipo de parásito que tienen los gatos puede influir en la personalidad de las personas alterando nuestras neuroconexiones.
Ya entendemos la cordura del presentador.
No, pero esto como tiene gato, pues
es especialmente las mujeres que son mordidas por gatos.
Yeah, es claro. Especialmente las mujeres, no sé por qué, pero es así.
Al final siempre hay
incluso,
un detalle ahí que...
Incluso puede llevar a conductas suicidas o muy atrevidas.
Eso es interesante, ¿eh?
Que eso no lo veo mal. O sea, dale un gato y se convertirá en muy atrevido.
O buscar a que tengan gato.
Y por último, dentro de los que traigo yo, porque luego traeré además a nuestro amigo Adrián.
Nuestro amigo.
El primero que le ha tocado a Adri, esto es como en la leche eso, ¿no?
Bueno, el primero que le ha tocado a Adri, pero espérate un momento que digamos el de biología.
¿Lanzando el cebo o qué?
El Ig Nobel de biología es para un estudio que revela que los perros defecan orientados con el campo magnético de la Tierra. O sea, tiene una preferencia los perros al defecar y al miccionar, que es orientarse sur-norte. O sea, yo creo que hay una recomendación.
Eso es mentira. Mi perra
caga para todos lados.
Hay una
en
recomendación
la cocina, en el baño.
Que es que te lleves una brújula y lo compruebes.
Claro.
O sea, junto con la bolsita de defecar.
No me hace falta la brújula porque yo la veo en la misma calle, mira para un lado y mira para otro, con lo que no puede ser la misma orientación.
No, orientación del animal. Quiero decir, el animal
tiende
a ser alargado, entonces tiene cabeza por un lado y cola por otro.
Sí,
¿no?
Por
entonces, eso es como si fuese la brújula, como si fuese la flecha de la brújula. Y eso está orientado cabeza norte-sur.
Yo la he visto cagar la misma calle orientada horizontal así a mi casa, o sea que está en todas las
pero porque será una brújula descolocada. Ahí habrá un poder magnético alrededor de esa calle que le haga orientarse en otra dirección, pero la normalidad dice que norte-sur un perro caga en esa orientación.
Vale, en cuenta,
que hace extras hace días que libra, pero
el Ig Nobel de biología ha quedado de sí. Nos vamos a arte, ¿verdad, Adri?
Ig Nobel de arte, porque cuando vemos un cuadro feo es mayor el dolor que sentimos. Esto se ha probado con investigadores italianos a los que les apuntaban con un láser. Entonces veían un cuadro que consideraban feo y entonces al ser el cuadro feo sufrían más dolor por culpa del láser. Así que ya sabéis, si os pegan no miréis un cuadro feo.
Vale.
Ig Nobel,
pero se pasa a ver cosas feas. ¿Eh? Eso pasa al menos.
No, no, aquí son cuadros únicamente.
Cuadros, no,
únicamente.
Hay veces, mala, que, también,
hay veces que el dolor es único sin necesidad que te lo apliquen al externo. O sea, tú ves algo feo, ojos, y te da un dolor.
¿No? Es un estudio, ya sabemos que es un Ig Nobel. El Ig Nobel de Economía, bastante interesante, yo creo que debe ser Nobel directamente, es otro estudio italiano que ha querido solucionar la crisis económica con prostitución, drogas y contrabando. Esto alzaría el PIB del país, sacando así al país de la crisis. Así que yo creo que debería tenerse en cuenta.
Sí, sí. O sea, legalizar
la prostitución, las drogas y el contrabando.
No, no, es contabilizarlo en el PIB.
Contabilizarlo en el PIB.
No legalizarlo.
Bueno, ya puestos, ¿por qué no?
¿Eh? Bueno, sería una buena
opción. ¿Así lo contabilizas?
Bueno, el siguiente Ig Nobel, nos vamos a Ig Nobel de Medicina, que este es muy bueno, y es panceta para cortar hemorragias nasales. Resulta que esto, sí, sí, no os reáis, porque tomaron por sujeto a un niño de 4 años que tenía una enfermedad que se llama trombastemia de Graafman, es decir, que sangra mucho y puede peligrar su vida. Pues estos investigadores le pusieron...
¿Tuvieron al niño con panceta a la nariz?
Sí, 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 ponían carne de cerdo curada y aquello taponaba...
Cruel,
era un tampón biológico.
Tú me dijiste esa madre, ¿no? Tu hijo está al borde de morir porque dice, según la noticia, dice que está en riesgo de muerte.
Sí, en riesgo de muerte.
Y llega el médico y dice, no te preocupes, le vamos a poner una panceta en la nariz.
Lo chungo es que en la entrega de premios...
¿Cruda o frita?
No, cruda. Está frita,
chita, chita,
es cruda, es cruda, cruda y curada. El que hizo esta investigación salió a recoger el Ig Nobel y no se le ocurrió otra fabulosa idea que ponerse panceta en la nariz.
Claro,
y hay fotos de eso, así que animo a todos los oyentes que lo busquen. Este me parece muy absurdo, pero bueno, al fin y al cabo es un Ig Nobel de Ciencias del Ártico. Los renos sorprendidos por humanos disfrazados de osos. Si un humano se disfraza de oso, los renos se asustan. No hay más que eso.
¿Eso es un estudio?
No hay más que eso, sí, sí, totalmente.
Ocurrió una vez y ya.
No, ha ocurrido varias veces. De hecho, se han disfrazado.
Y además, Ig Nobel de Ciencias del Ártico,
sí,
que es...
tiene su propia sección.
Científicos disfrazados de osos para asustar a renos, tú...
Y por último, vamos a sentirnos orgullosos de ser españoles porque el Ig Nobel de Nutrición es para un instituto de investigación y tecnologías agroalimentarias de aquí de España, en Cataluña concretamente, y es heces de bebé para hacer fuet. Han aislado una bacteria de las heces de bebé que cura mejor los embutidos. Sí, es así. Así que, bueno, os recomiendo que comáis embutido catalán.
Ya no voy a comer.
Recomendados productos catalanes.
Botifarra de la buena. Bueno, pues sí. Marca España, oye. Eso sí que era marca España.
Era la primera vez que subimos a los premios Ig Nobel. No podíamos hacerlo de
otra manera. Claro que sí. Bueno, vamos a nuestra sección de cine. Bueno, por cierto, Elisa, ¿han mantenido el nivel de Ramiro o...?
Hombre, es un nivel distinto, digamos distinto. No voy a... Allá no está. Me hagas profundidad ahora.
Venga,
no
vamos al cine.
A ver cómo lo digo. Vale, va. Esto es ¿Cómo está el patio? No hace ni puta gracia.
Aquí, el piloto rojo de la gente se para.
Porque estamos riéndonos de la dislexia de Adri.
Es que hay un fallo gordo en el guión de hoy.
Ah, sí.
Es el título de actualidad. Por favor.
Ah, ya, pero esto suele suceder.
Actualidad.
Bueno, Elisa, tenemos actualidad cinéfilo también.
Sí, también tenemos actualidad. Es que es más difícil decir a eso. Bueno, última hora y se ha sabido el presentador de la próxima gala de los Goya, sí. De los Goya 2015, será Dani Rovira. Por todos conocidos por 8 apellidos vascos. Creo que lo habremos visto casi todos en esta mesa. O si no digo todos, me arriesgo.
Yo lo conocía cuando era humorista.
8 apellidos pachis para Adri.
Exacto.
¿Recuerdes?
¿Tú lo has visto, Adri? Me sorprende.
No lo he visto. He visto el trozo.
Yo, por eso he dicho.
Solo los trozos en los que sale el grano.
Y de las pocas personas que quedan.
El resto lo pasaba rápido.
Bueno, pues a poco más de 100 días para que se celebre la nueva gala de los Goya. Se ha sabido el nombre del presentador. También se ha sabido la fecha, que será el próximo 8 de febrero. Uh-huh. Y bueno, os voy a leer un poco de declaraciones del actor que me ha hecho gracia. Lo que ha dicho al saber que iba a ser el presentador de la gala. Él ha dicho que, como siempre, ha sido un inconsciente y ha dicho que sí, y ya por la tarde se lo pensó. Y luego ha dicho que el humor será color blanco, blanco roto. Esto ya no me ha hecho ninguna gracia.
A mí se me hace gracia.
Blanco roto.
De todos es sabido que los hombres solo sabemos los colores primarios, así que blanco roto, azul eléctrico, esas cosas no sabemos lo que es.
También ha dicho que...
Esto es la firma de Adri.
Sí, sí.
La firma de Adri.
Rosa palo. ¿Tú sabes diferenciar un rosa de un rosa palo?
Entonces, ¿por qué no has visto 8 apellidos vascos? ¿Te gustará este chico?
Sí, no, sí, este chico me gusta, pero me gusta más como humorista, más que como actor.
Bueno, también ha dicho que es el creador de su propia... de la comedia que hace... Y que será una fusión, que va a hacer un poco de todo. Y también ha declarado que no conoce bien la estructura de los Goya, ha confesado.
Tiene que verse algún capítulo, ¿no?
Sí.
Antes de...
Pues nada, este chico sustituirá a Manel Fuentes como presentando los Goya.
Y mejorará seguro.
Veremos.
Sí. Joder, pero el guión lo escribirá él, porque la gracia sería que la escribiera él.
Dice que él es autor de su propio, del humor que hace, pero ya no sé si le dejarán tanto, ¿eh?
Esperaremos a ver.
Yo creo que lo hará bien, la verdad, confío en él.
Yo soy muy de Manel Fuentes, por cierto.
González Macho ha denunciado también que el Goya de Honor se le dará en 15 o 20 días. Eso aún no se sabe.
Vale, vale, vale. Y relativo al cine español tenemos un último apunte, ¿verdad?
Ha sido un último apunte que tenía que decirlo si no reventaba. Penélope Cruz ha sido declarada la mujer viva más sexy por la revista Esquire.
Eso es
y
falso,
esto no se lo creen ni ellos.
Eso iba a decir yo.
Y nada, será la portada del próximo número de noviembre, que saldrá para Adri, que le interesará el próximo 21 de octubre.
No, que no le gusta.
Pero no, a mí me gusta, pero que tanto
no, pero
como...
Seguro que la más sexy... Seguro que la portada mundo... sale con las tetas bien ajustadas.
Sí, yo he visto la portada.
Es que esta chica siempre sale en esas poses.
Qué vulgar.
El sujetador se lo compra dos tallas más.
En esa revista se alabará su profesionalidad como actriz, no por sus tetas.
No, le preguntan, de hecho, estaba leyendo y le preguntan por el marido, por Bardem y por sus hijos, y ella dice que eso es para ellos. Y nada, pues nada, tonterías le preguntan también en la entrevista a ella, además de las fotos con las tetas en el cuello. Y ya lo veréis en el nuevo número de Esquire de noviembre. Y como anécdota de decir que antes que ella, este galardón, por decirlo de alguna forma, se lo han dado antes a Angelina Jolie, a Halle Berry, a Rihanna, a Charlize Theron, o a Scarlett Johansson, que yo digo
igualito.
Que todas estas se comparan.
Igualito, vamos, o sea, es porque se andan ya todas y entonces ya como que...
Exacto, yo creo que
no queda más muchas. Y dice, pues primero,
¿ha dicho Rihanna también?
Sí, todavía quedan,
sí quedan muchas,
muchas
cabrón,
una lista enorme ahí.
¿Quién queda, Adri?
Mira, yo pondría... Quedan muchas cada año.
¿Puedo empezar a decir nombres? Mira, yo pondría a Jessica Alba porque la veo una imprescindible ahí.
Sí.
Bueno, el Zapataki se lo dedico
Jennifer
a mi compañero
Lawrence,
Javi Pastor.
Que también se lo dieron, ¿no? A Jennifer Lawrence también.
A Jennifer Lawrence, ahora que han seguido ciertas fotografías que no sé de qué van.
No las has visto,
no
¿verdad?
No las has visto. Pero mira, sí, creo que debería ser Jennifer Lawrence.
Yo creo que se las han dado ya.
Y
está
también la que hacía de Hermione, que ya está crecidita.
¿Ves? La chica más guapa.
Esto va degenerando poco a poco. Bueno, vamos a más noticias del cine. Bueno, Laura, ¿qué nos traes?
Bueno, yo traigo una noticia muy de aquí, de la Terreta, a la que estábamos hoy hablando mucho de cosas valencianas.
De los caquis.
De los caquis y de dimisiones y el no de octubre.
Y de Gürtel.
Pues sí, no, esto es muy de aquí, que me ha resultado muy curiosa, y es que, bueno, leíamos en elpaís.com que Cinema de Escola cumple 10 años. ¿Y qué es Cinema de Escola? Bueno, pues es un programa que hace Escola Valenciana, que es que ofrece 22 películas y documentales a ayuntamientos y colegios de la comunidad valenciana. Uh-huh. Y apunta que desaparecer la radio televisión valenciana pues es una de las pocas escasas opciones, oferta en valenciano que podemos tener hoy en día. O sea, de cine en valenciano o de cualquier tipo de audiovisual en valenciano. Entonces, nada, el programa, bueno, que organiza la Asociación Escola Valenciana, como decía, pues consiste en eso, en que en pueblos y ciudades de la comunidad valenciana pues proyectan películas, están dobladas en valenciano. Y bueno, se va a hacer en colegios, en institutos, en centros de cultura, universidades, etcétera. Y bueno, hace 10 años ya que lo están haciendo, o sea, este es el 10º aniversario. Y nada, y Laura Font, que es la responsable del programa, dice, bueno, apuntaba en la noticia que tiene muy buena acogida por parte de la sociedad, porque y eso demuestra que es necesario que la administración valenciana pues fomente un poco la oferta de películas dobladas en esta lengua, o un poco de más que nada para fomentar el uso del valenciano, que eso además lo comentábamos hace un par de semanas, creo, ¿no? Que estábamos hablando de eso.
Verdad.
Y no sé, me resultaba bastante bastante curioso. El año pasado asistieron más de 60.000 alumnos y se difundieron las películas en una treintena de poblaciones de toda la comunidad. Uh-huh. Y nada, y decir que hay películas para todos los públicos, tanto para niños como para mayores. Y me hace lo que más me resulta curioso de esta noticia es que me he puesto a leer los títulos en valenciano, doblados al valenciano de algunas películas. Alguna me ha costado incluso saber qué película
pero
es.
Se está convirtiendo en tradición ya, ¿eh?
No, pero macho gracia, lo más curioso de... No, está muy bien la iniciativa, pero lo más curioso es...
Hombre, lo más curioso, lo otro está muy bien, la verdad, la iniciativa sí que es verdad. Pero me ha gustado mucho. Es que hay algunas que digo, yo no sé ni qué película es. Por ejemplo, hay una que es muy graciosa, que es La vie de Saint Ange, atención a mi valenciano, que es La vie de Saint Ange, que es Va a escapar per la finestra. Que esta es la película del abuelo que escapó, el abuelo que saltó por la ventana y se largó. Entonces la traducen así. Luego
no, pues nada, pero ya por sí sola la película, con el nombre de
ese. Te cuenta el argumento, ¿no?
Sí, yo la he visto y te cuento, es básicamente eso. Es un abuelo de 100 años que salta por la ventana y se larga.
Ay, no
pero
se
bueno,
mata al saltar.
Pasa más cosas.
Es como los títulos
cosas
chinos de la semana pasada.
De acuerdo, visto,
sí, sí,
siguiente.
Me ha acordado de esa noticia y digo, mira, es un poco por el estilo. Bueno, hay un montón ahí. Hay 22 en total, pero hay algunas que he cogido que me han hecho mucha gracia. Comen sinistrar un drag. Que eso es como...
¿Cómo enseñar a tu dragón?
No, ¿cómo entrenar a tu dragón?
¿Cómo entrenar a tu dragón? Es verdad.
Luego está Pains Invasors, Carlson del Esteulades, y eso es Carlson...
Pues parece que hables alemán, ¿eh?
Carlson, no sé. Carlson del Esteulades es Carlson sobre el tejado, o algo así se llama en castellano. Y una que a ver si sabéis cuál es, porque esta me ha costado muchísimo, que se titula El Scap de Drap a la selva del Arc del de San Martí.
¿Eh?
Atención, sí, lo he leído bien,
El Scap, yo no tengo
El Scap de Drap a la selva del Arc de San Martí.
Espera, que va, Adri.
El Scap de Drap a la selva del Arc de San Martí.
Has dicho lo mismo.
Por lo mismo que he dicho.
Pero es
pues
que Drap, ¿qué es Drap?
Es la, a ver, es que a lo mejor tampoco conocéis los dibujos, son dibujos animados. Es la tropa de Trapo en la selva bajo el arco iris.
No sé qué dibujos son.
Pues es la misma generación, ¿eh?
A ver, no son de niños,
pero la tropa de Trapo sí que la conocía.
Pero
¿no?
Es difícil de saber cuál es, porque yo no sé qué película es La sombra de Trapo de no sé qué, no sé cuánto.
La tropa de Trapo son dibujos, o sea, esta sería para la sección infantil que, como comentaba, también hay, pero es que lo de el Cap de Drap a la selva del Arc de San Martí. Y Arc de San Martí supongo que sabéis que es arcoiris. Y bueno, hay un montón así que me hacen.
Bueno, buena iniciativa, a mí me gusta. Por cierto, recuerdo mis tiempos universitarios, que nos, Adri y yo íbamos después de acabar la universidad a ver Cinema Valencià. Sí, hombre, sí.
A los cines, eso se lo olvidaba.
Hizo alguna ponencia Joan Ventura.
Bola de Drac.
Amor Idiota, que vino Joan Ventura, Santi Millán.
Santi Millán, exacto, sí. No, me parece buena iniciativa porque, por ejemplo, otro día vino al cine, el cine a mi pueblo, un pueblecito de nada.
Ahí no creo que lleven esta iniciativa.
A tu pueblo,
que no es mi pueblo.
Una pedanía.
Pero que no tiene cine ni nada, pero llevaron al cine y llevaron una película. Una película muy buena. Lo que pasa es que no estaba doblada al
cine. ¿Y dónde la proyectaron?
Torrente 5 llevaron a mi pueblo.
Sí, Torrente 5 se trasladó a tu pueblo.
Sí.
Pero si no tiene cine, ¿dónde la proyectaron?
En un teatro. Pero yo qué sé.
Oye, Torrente en Valencia.
En Valencia, estaría bien.
No, pero yo me pregunto si en tu pueblo...
En Facebook unas payetes.
En tu pueblo, por ejemplo.
Pero ha dicho en Noi.
Porque en Valencia no. No va a decir chaval. Mamajete, no. Mamajete no tiene que decir Chenoy.
Es Torrente Valencia. Unas payetes, ¿sabes?
Es el valenciano de Adri, ¿qué?
Hombre, yo creo que a tu pueblo Adri no va a llegar en presidio valenciano. Allí bueno, no creo que lo entendiera.
No habla mucho.
Después de esto no te van a contratar para doblarlo ni nada.
A ver, ¿cómo lo dirías tú?
Yo lo veo candidato.
Ahora mismo no sé, pero no me había lanzado a decirlo.
Que te lo traduzca a catalán, a ver si...
A ver cómo queda.
Pero es que estamos en Valencia.
Pero de escenas del puñetes, ¿no?
No. Es un... A ver, no os acordáis de la famosa escena de Torrente.
Sí.
No os metáis a hacer puñetas.
Yo había dicho antes, Nano, que no.
A evolucionar. Vamos a más cine, venga. Habla de David Bowie.
Hombre.
Bueno, veníamos de escuchar a la Yuna de Valencia de Horchata Sound System, por cierto.
Ah, sí.
Ahí, música valenciana.
Muy valenciano, claro que sí.
Claro que sí. Y ahora escuchamos a David Bowie.
Sí, hombre, pero escuchamos a David Bowie porque sale la película, pero no vamos a hablar de él. Vamos a hablar de la película. ¿Verdad? Bueno, pues hoy... Ayer descubrí que van a hacer la segunda parte de una película de mi infancia, que yo espero que todos hayáis visto porque es muy buena.
Adri no, seguramente.
A ver, muy mala, sí, de efectos especiales, ¿sí? Porque no le podéis...
Y me parece un película.
No le podéis pedir, hombre, efectos especiales súper tal, pero es una película que además la he visto hace poco. Porque me la bajé a posta dentro del laberinto.
Ay.
¿La habéis visto?
Yo,
David Bowie hace del malo en la película. Secuestra una, es una hermana es una chica con un hermano pequeñito, un bebé, y ella los padres siempre la dejan con ella de canguro y está hasta las narices del bebé, entonces quiere que se lo lleven, ojalá se te lleven los goblins, dice una noche, y se lo llevan, se pasa de verdad y se llevan al hermano, entonces se arrepiente y tiene que ir a rescatarlo. Y el malo de toda esta historia es David Bowie.
Y la niña es Jennifer Connelly, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco.
Sí, una niña que ya está crecidita, sí. Y bueno, sí, pues eso, van a hacer una segunda parte, además de Dentro del Laberinto, otra película de la misma productora, Cristal Oscuro, que esta ya no la he visto yo. Pero es que la de Dentro del Laberinto tenía que decirlo, yo estoy esperando a que hagan la segunda parte.
Dentro del Laberinto, por primera vez, ¿estás de acuerdo con...?
Sí, no, a ver, las películas estas de los 80, que sí, pueden ser cutres, pero están buenas.
Son cutres,
yo estoy pensando en Jennifer Connelly, perdón.
Pueden ser cutres, pero están buenas. Ojo, al gato,
falleces. No son cutres de temática ni de argumento, son cutres de efectos especiales porque contaban con lo que contaban.
Pero yo qué sé, esa remesa de películas que salieron por aquella época...
Adrián está on fire hoy.
Esa remesa de películas que salieron como Dentro del Laberinto, o Willow, o
sí,
la de La Princesa Prometida, que son todas de la misma remesa de los 80, son efectos especiales cutres porque son muñecos, pero están muy bien y son aventuras que a mí siempre me han encantado. Y yo creo que esa película está muy bien. Y Jennifer Connelly, pues a día de hoy, pues sí, está buena.
La película no es muy niña, ¿no? La película pues,
sí, es adolescente. Y bueno, es todo de la misma compañía, de Jim Henson Company, y es la misma compañía que va a hacer también la película de los Fraggle Rock. Fraggle Rock también.
Esa estaría muy bien.
Nos vamos a la recomendación de esta semana.
La recomendación de cómo está el patio.
Bueno, pues hoy Laura nos trae la recomendación y sé que ha sido difícil.
Ha sido
pero
muy difícil,
Lo ha conseguido.
De hecho, la he cambiado y todo, tengo que confesar.
La duda.
Que primero iba a, bueno, es que he visto muchas de las películas que se estrenan el viernes, este viernes, porque son todas, muchas de San Sebastián. Pero bueno, iba a recomendar la de Carlos Bermud de Magical Girl, pero al final voy a recomendar Relatos Salvajes de Damián Cifrón, que es una peli argentina y España, es una coproducción. Que sale Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, y es muy, muy divertida. Así que esa yo la recomiendo. Yo creo que es más para todos los públicos, más que la otra. Bueno, más para todos los públicos no, porque en realidad tiene unas escenas un poco así sangrientas, pero me refiero que es más... No, es que no quería decir para todos los públicos.
Pero los niños están acostumbrados.
Para los niños claro, no, sí, pero la otra es más rara de ver, la otra de Bermud. Y esta es más, yo creo que es una comedia que está muy bien. Bueno, leo la sinopsis y ya ponemos el tráiler. La película consta de 6 episodios que alternan la intriga, la comedia y la violencia. Se inspira en Los Cuentos Asombrosos, serie de televisión creada y producida por Steven Spielberg. Sus personajes se verán empujados hacia el abismo y hacia el innegable placer de perder el control cruzando la delgada línea que separa la civilización de la barbarie.
Pues
ahí lo dejo.
Muy para niños.
Pinta interesante. A mí Ricardo Darín me gusta mucho.
Pinta muy bien. Son 6 historias totalmente separadas, como si fueran cortos, que van pues eso, pues muy de... Sí, la verdad es que de venganza, de bastante, no sé, de por ejemplo, cosas que pasan muy cotidianamente, pero cuando pierdes el control, pues te lleva, la gente se pone muy nerviosa y acabas haciendo todo.
Así, te pierdes el control y matas a gente.
Bueno, en la peli sí, en la peli.
Me ha dicho que son cosas que pasas cotidianamente.
Sí, cosas cotidianas en la película, las personas que pierden el control.
La gente que se acuesta tarde hace esas cosas.
Eso se acuesta muy tarde en esta película.
Se ve que bastante normal es.
Sí. Además, Magical Girl, que hablaste tú de la ganadora del Festival de San Sebastián, que también es esta semana, ¿no?
Sí, sí, esa también la recomiendo. Y también Lassie Zavala, también la estrenaré esta semana, el viernes, que es una peli española, bueno, es vasca. Y está muy bien también.
Apunte,
Apunte, bueno, sí. Porque
bueno, es vasca.
No, es vasca, está en euskera, aviso, está totalmente en euskera.
En el caso de la serie Zabala. Y Adri, yo creo que tú, ¿cuál vas? ¿Recomendarías tú?
Torrente 5 sigue en cartel.
Las tortugas ninja.
Ah, bueno, es verdad, las tortugas
ninja.
Las
tortugas ninja, sí, menudo bueno, fallo.
Sí, verdad, no había caído que eras tener. Las tortugas ninja. Rafael, Donatello, Splinter.
Y con Megan Fox, que será
Megan Fox, que le den por saco. Si está Splinter al lado, ¿me vas a comparar Megan Fox con Splinter? Por favor.
Una rata
gigante que huele mal.
Con Megan Fox, por favor.
Bueno, nosotros recomendamos Relatos Salvajes este fin de semana en los cines.
Negro resentido.
¿Cómo se llama esa chica de pelo largo?
¿Cuál?
Tu compañera de trabajo.
El acta de infracción
dice que el auto estaba mal estacionado.
Yo estoy un poco nervioso, así que te pido que por favor me escuches.
Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarle.
¿Por qué están en este avión? ¿Trabajo o placer?
Lo que te estoy proponiendo me avergüenza.
Todos quieren que alguien le dé su merecido a estos personajes, pero nadie se atreve a mover un dedo.
Bueno, Relatos Salvajes, película recomendada por el sello ¿Cómo está el patio? Ahí está, como diría Alba Adri. Elisa, ¿tenemos noticias de televisión?
Sí, y empezamos por una noticia de Juego de Tronos, que no sé si habéis escuchado. Es una, más que una noticia, es una anécdota, pero que a mí me hizo gracia hace unos días.
¿Quién se la desnuda ahora?
Se supo, no es nada de desnudos. Es sobre el rodaje en Sevilla. Hace unos días se supo, bueno, es una primera anécdota simpática del rodaje en Sevilla, porque Nicola Coster-Waldau, que es el actor que hace, más conocido por Jamie Lannister, el Rubiales del pelo largo, por Adri, que vas un poco despistado.
El que le falta la mano.
Sí, bueno, ¿quién es? Pues sí, ¿quién
es? Por lo visto tuvo que pagar la entrada al Alcázar de Sevilla porque estaba ensayando una de las escenas con la productora, tiene una zona del Alcázar reservado para la productora y otra que está abierta al público. Y él estaba ensayando las escenas con los extras y aprovechó el descanso para comer para irse de tapeo por Sevilla.
Y al volver...
Y le gustó mucho y al volver dijo, pues atajo por aquí. En vez de dar toda la vuelta al Alcázar y entrar por donde tengo que entrar, que está reservado a la productora, entró por la parte de los clientes.
Y auto a la cola. Sí. Es absurdo.
Llegó a la puerta y el portero le dijo... Se pensó que era un turista despistado y le dijo, pues hombre de Dios, tiene que hacer la cola y pagar la entrada, porque no lo conoció, no había visto Juego de Tronos en su vida. Y al hombre y al actor danés le hizo gracia y se dijo, pues me pongo la cola. Y todos los que estaban a la cola obviamente lo reconocieron y quisieron pedirle autógrafo y él dijo que no, él no sabía de qué le hablaban, que él no era Jamie Lannister, y estaba ahí en la cola tan tranquilo. Él llegó a la taquilla, pagó sus 9,5 euros de entrada y ay, la productora, todo esto, llamándole por teléfono, porque llegaba con retraso al rodaje. Y él dijo, no, por mis santos tal, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Se fue al portero con el ticket y se hizo una foto con el portero y el ticket, que yo supongo que ahora subí las redes, yo no la he podido encontrar. Pero dijo, yo esto lo tengo que dejar por inmortalizado. Y fue, y sí, le saludó al portero, le dijo que gracias por la información, se hizo la foto con el ticket y ahí quedó la anécdota. Pero el hombre pagó sus 9,5 euros, negando a todo el mundo que era Jamie Lannister.
Bueno, se lo está pasando pipa por Sevilla, hemos visto, hay fotos en todos los medios de comunicación.
Hay un montón de fotos con fans. Del mismo día te puedes encontrar 12 o 13 fotos, que pues se nota que es del mismo día porque va con la misma ropa, a no ser que no se cambie. Y
tiene pinta de
se ve que le gusta
que
mucho,
son extranjeros,
le gusta mucho el tapeo, pero... y las copichuelas por la ciudad, hombre, porque ya ha ido, ya se ven varios compañeros de rodaje, pero también solo, ¿eh? Se va por ahí de tapeo, que le gusta la ciudad, así como tiene un descanso, se va solo de tapeo por ahí.
Vale la pena Sevilla. Y por cierto, Adri tampoco, bueno, Adri sí que no pagó la entrada del Alcázar,
sí la pagué,
pero no en su precio justo.
No, porque yo pues me camelé a la
taquillera,
ya me camelé, ya me timé
y me salió, hombre, no,
luego hacemos buscarte novia y resulta que te vas caminando.
Sí, verdad.
Pues hombre, es que no liga porque no quiere.
No lo consiguió, y Adri sí.
Claro. Bueno, antes de acabar, Elisa, que nos queda...
Porque soy más famoso.
Minuto y poco.
Un apunte rápido.
Sí, claro.
El programa de Canal One, que emitió cuando ocurrió el cierre de la cadena.
El último programa, ya especial.
Se ha presentado a los premios Onda y concursa en los premios Onda. Entonces sí, veremos si se lo dan.
Lo ha presentado el comité de empresa de Radio Televisión Valenciana.
Sí, que aún está en funcionamiento, porque el comité de empresa de Radio Televisión Valenciana aún está en funcionamiento a pesar de todos los despidos. Y bueno, lo han presentado porque creen que, según sus palabras...
Al micro.
No me acuerdo ya.
Según sus palabras, no me acuerdo ya.
Con esto según sus palabras, la propia emisión se convirtió en un referente informativo de la jornada, apareciendo en los principales medios de comunicación españoles y extranjeros, y la emisión registró una audiencia de 45%,
claro,
lo
sí,
que creen que es merecedor del Onda.
Te habría quedado mejor acabar el programa con el no me acuerdo
ya. No me acuerdo. Es que he movido todos los papeles y no sé dónde estaba.
Se acabó.
Bueno, se ha aceptado la candidatura a los Ondas,
la
han aceptado, está en concurso y, oye, es una seria candidata. Yo creo que ganará, ¿eh? Yo creo que sí.
Es que no sé cuáles son los competidores, entonces no me quiero mojar, pero se lo merece.
Se lo merece, pues un programa brutal, ¿eh? Los que aguantamos ahí viéndolo. Yo recuerdo, nuestro compañero Ramiro estuvo allí, ¿eh? Además.
Sí, estuvo allí, sí.
Le pudo ver en antena, además. Bueno, pues chicos, hasta aquí el programa de hoy. Adrián Correcher, buenas tardes, noches. ¿Qué dibujas?
Noches.
¿Qué dibujas?
No, estoy haciendo apuntes.
Caminarme sí, la está dibujando. Vamos.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Javier Calderón, hasta la próxima semana, que vaya bien.
Hasta la próxima.
Elisa Cubéis, un placer igualmente.
Un placer, no os acostéis tarde.
No os acostéis tarde. Y Laura Pérez, nos escuchamos la próxima semana también, un placer.
Nos veremos la semana que viene, sí.
Y también muchas gracias a Ramiro Calvo, que nos trajo su mini sección, siempre muy interesante. Un saludo para todos los oyentes que nos escucháis a través de la Radio Municipal de Manises, de Burchasot Radio, UPU Radio, Mislata Radio y Yosa FM. Os hablo con mucho gusto aquí, servidor José Manuel Barragán. Adiós. Se puede reír y se puede llorar. Es una verdadera, sí, una verdadera barbaridad. Qué borrachera, qué sucio está el mar. Saca, qué barbaridad.
será que suces al mar, que no me quieras, qué barbaridad. Menuda jaca, menudo patán, no tengo resaca, que va.